Vamos a seguir contándoles asuntos de actualidad en esta mañana y vamos a hablar con Manuel González, que ya saben, ustedes lo conocen, de Centro Deportivo Atlante, porque va a presentar aquí en Onda Cero su segundo libro. Se llama Claveles, vagos y maleantes. Manuel González, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Segundo libro después de La Cueva de los Castores?
Sí, segundo libro. Ya sabes que yo escribo porque soy aficionado, no me considero escritor ni mucho menos, o por lo menos en la teoría. En la práctica lo hago porque me divierte y es una forma de también, de todas las historias que yo sé, pues sacarlas a relucir.
Te lo he preguntado antes, fuera de micrófono, y es el tiempo, porque estás desde muy primerísima hora de la mañana en el Centro Deportivo Atlante hasta última hora de la tarde-noche. ¿Dónde sacas el tiempo o cómo sacas el tiempo?
Bueno, ya sabéis que el gimnasio lo abro a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche ininterrumpidamente, pero tengo huecos donde voy apuntando mis ideas. Voy apuntando mis ideas y después ya voy modelando la historia que yo quiero hacer. Es una forma también de pasar esos ratos que también hay menos gente.
Contexto histórico de este libro.
Bueno, Claveles, vagos y maleantes, como vagos y maleantes, ya sabéis que es una ley que había. La ley se hizo en la Segunda República, pero después se cambió, se reformó en 1954 por Franco, aprovechando que la Iglesia había descartado a los homosexuales como personas normales, pues él metió a los homosexuales y las lesbianas y a los transexuales las metió en esa ley. Aprovechó el tirón, por decirlo de alguna manera, y los entró ahí. Entonces, como por suerte, tengo muchos amigos homosexuales que me cuentan mayores, amigos homosexuales mayores y otros más jóvenes, que me cuentan sus vivencias, pues decidí escribir una historia ficticia, pero basada en muchísimas realidades.
En la realidad de la época, en la sociedad de la época de 1954.
Correcto. Ahí ya tenían. El cuento dice que es un niño que nace más o menos en el año 36, 37, puede ser así. Y que en 1954 es un niño homosexual, se encuentra con esa ley que tiene dos opciones, o esconderse, como hicieron muchos, o ser valiente y seguir con su homosexualidad y seguir haciéndola visible y luchando contra todo hasta, bueno, ya no adelanto más.
Entiendo que tiene un trabajo también de documentación e investigación de la época.
Sí, cierto. Por ejemplo, lo primero que saco de las primeras páginas, pues viene un escrito del BOE, donde se cambia en 1954, firmado por Franco, como he dicho antes, cuando reformó e incluyó a los homosexuales, para tener esa persecución brutal por sus conductas inmorales, entre comillas, ¿no? Entonces, el trabajo está, entre comillas, porque eso era sabido por todo el mundo, averiguar gentes que fueron perseguidas en aquella época. Perseguidas, fueron encarceladas, fueron peladas, se mofaban, le arrancaban dientes con los alicates, muchas de esas cosas que yo lo sé por confidencias de esas mismas personas. Entonces yo lo he escrito y he hecho esa historia, como he dicho antes.
Entiendo que son hechos reales con experiencias personales en un entorno ficticio.
Cierto, así es, así es. La historia es no sé si decirla triste, porque la persona, el protagonista, es muy valiente, pero la ha hecho, digamos, lo que pudo sentir en aquella época una persona que fuese así, porque yo siempre digo que en aquella época, si eras homosexual, tenías tres salidas. La salida de afiliarte a un sindicato, porque te sentías protegido por un sindicato. En aquella época era la CNT, que estaba totalmente en contra del régimen de Franco. O te casabas. Si te casabas, pues ya demostrabas que eras un hombre, tenías hijos. Entonces, aunque fueras afeminado, pues, digamos, lo encubrías casándote. Y también estaba una tercera opción, que era ponerte el alzacuellos. El alzacuellos era que si te metías en la iglesia, pues, digamos, en aquella época, pues ya te dejaban un poco tranquilo, porque eras cura y los curas pues estaban adosados, como yo digo, al régimen franquista.
¿Es el protagonista un símbolo de la resistencia frente a la opresión del momento?
Sí, porque ese protagonista había que ser, como he dicho antes, muy valiente para seguir con su feminidad, que por otra parte no podía ocultar en ningún momento. Entonces sigue con su feminidad y sigue en contra del régimen de Franco. Entonces había que ser muy, muy, muy valiente para tener esa feminidad. Hay casos que me cuentan que incluso amigos o familiares le decían, bueno, pues, pero intenta ser menos femenino para que no te hagan ese tipo de cosas, no se mofen de ti, etcétera. Y él decía, pero si es que no puedo ser menos femenino. Entonces, ese, aunque parezca triste, pero él seguía con su lucha diaria para demostrar que él era, por supuesto, una persona totalmente normal.
Manuel, ¿qué quieres transmitir con este libro?
Bueno, yo doy mi opinión personal, y mi opinión personal es que en ningún momento tenemos que tratar a personas que tienen una forma de pensar o de querer diferente a la nuestra. Tenemos que ponerle etiquetas. Esas etiquetas que las llevamos poniendo toda la vida o llevamos mirando toda la vida, pues intentemos que eso no sea así. Porque yo digo que esto se acabará cuando no tenga yo que venir a la radio y cuando no hablemos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cada uno con su físico, con su cuerpo, con su forma de pensar, hace lo que quiera, no nos hacen ningún tipo de daño. Y ese tipo de leyes, como habían entonces, y sabemos de sobra que hasta el año 1975 era ilegal ser homosexual, vamos, que ibas a la cárcel por ser homosexual, pues eso, que aunque hemos dado paso muy grande, pero aún, y yo veo que últimamente incluso hemos dado un paso hacia atrás en ese sentido, y son personas que no nos hacen daño a nadie, vamos, faltaría más. Yo, las mejores personas de mi vida que he encontrado, mis mejores amigos, son homosexuales, y vamos, ni siquiera me paro a preguntarle a quién le gusta o qué le apetece vestirse o ponerse, etcétera.
Manuel, ¿por qué tienes la necesidad de plasmar esta denuncia social en ese libro?
Mira, mi denuncia social es precisamente por eso, porque últimamente cada vez veo que ese derecho que tienen ellos a vivir o a vestirse como quieran o a amar a quien quieran, se ha perdido un poco. Estamos dando un paso hacia atrás porque no nos acordamos de la historia. No tenemos, sin irnos más lejos, ahora mismo Donald Trump ha dicho que hay dos géneros, masculino y femenino. Entonces, si tú sales, como digo en el libro, que cuando uno nace, evidentemente, obviamente, te van a poner un género, porque o tienes pene o tienes vulva, pero no es así. porque cuando ya cumple los años, cada uno se siente como quiera sentirse. Y ahí hay socialmente una injusticia muy grande, que tengamos que juzgar a las personas, como he dicho antes, por su forma de vestir o su forma de querer o su forma de pensar. Entonces, eso me ha molestado siempre muchísimo. De hecho, siempre he tenido algún enfrentamiento, entre comillas, con gente que no entiende ese tipo de cosas. Y como si no tú tuvieses que acostarte con alguien. Es un derecho adquirido que ha costado mucho tiempo conseguirlo y para ello es, y ya está.
Entendemos el título en la parte de vagos y maleantes. ¿Por qué claveles?
Mira, el título en el libro puse claveles por la sensibilidad de esas personas. Entonces, y como el protagonista, como he dicho antes, tenía que ocultarse detrás de una organización sindical, y esa organización sindical, pues su símbolo eran los claveles. Entonces, pues se me iba a poner rosas, pero después se me vino claveles por eso. Y la portada, pues ya cuando lo veáis, es un clavel y es una cadena, porque estaban siempre perseguidos, atados a esa situación, que sin ir más lejos, pues lo único que le hacían es mutilarlos continuamente, ¿no? Entonces se me ocurrió por ahí lo de claveles.
Una vez que lean el libro, ¿cuántas personas se pueden sentir identificadas con la historia que cuentas en ese texto?
Yo, gente que ha leído ya el libro me ha dicho que es una historia muy triste, pero que tiene, les ha hecho pensar.
¿Triste porque no acaba bien?
Bueno.
Lo dejamos ahí.
Yo pienso que triste es porque la situación que ellos vivían, imaginaros la que pueden vivir ahora, ¿no? Y que ellos reivindican, porque yo como persona heterosexual he intentado meterme en la piel de un homosexual, que no sé si lo habré conseguido, ¿no? Ya te digo que tengo muchos amigos que son homosexuales y lesbianas, y me han dicho que la forma de querer es la misma. La forma de querer es la misma, no hay cosa más diferente entre incluso los transexuales, porque también he tenido contacto con alguno de ellos, que ahí tengo menos amigos, pero también he intentado meterme en su forma de vestir o su forma de pensar a la hora de tomar esa decisión. Y eso es triste, porque no deja de ser una época en que ellos no cabían en la sociedad. Y si te salías del tiesto, como se suele decir, pues ya sabías lo que te esperaba. Como he dicho antes, había que ser muy, muy valiente. Entonces, por ese sentido es triste. Pero después la he tratado de una forma con mucho cariño, para que la gente entienda o pueda entender mi intención, que ese cariño que ellos tienen el uno al otro, a las dos personas principales en el libro, es exactamente el mismo que podemos tener hacia una mujer.
¿Alguien te ha puesto freno y te ha dicho no cuentes esta parte o no cuentes esto?
No, en absoluto. Al revés, todos mis amigos que tengo cercanos, y ya digo que tengo muchos amigos, tengo un amigo en Sevilla que me dio la enhorabuena porque me dijo que una persona que no es homosexual, escribir un libro que para homosexuales o transexuales, para ese colectivo, que había que tener mucho conocimiento de eso. Yo simplemente lo que he hecho es darle el cariño que uno pueda, como he dicho antes, que uno pueda tener en eso. Pero nadie, en absoluto, me ha dicho que ponga freno a eso.
¿Desde cuándo lo tenías en mente y cuánto tiempo has tardado en completarlo en esas horas sueltas, combinándolas con tu trabajo habitual?
Lo tenía en mente hace mucho tiempo. Y de hecho, el libro no tiene nada que ver con el anterior, que era una historia real, como todos sabemos. Pero había una parte del libro anterior que no escribí. Y no escribí por respeto a esa persona que no quiso salir nunca del armario. Entonces, no la escribí. Y eso me dio pie a escribir esta historia. no porque fuese en sí la historia de esa persona, sino porque pensé lo mal que lo pasó en aquella época y pensé, de esto tengo yo que hacer un libro. Y como digo, yo no soy escritor, pero es como el que escribe un diario. Voy apuntando todos los días, y cognitivamente también viene muy bien.
¿Dónde lo podemos comprar? Claveles, vagos y maleantes.
En Amazon, la semana que viene ya está disponible. En librería, si se les pide, también pueden verlo. Y yo también in situ allí en el gimnasio, también traeré 40 o 50, por si alguien quiere acercarse al gimnasio, también se lo vendería en un precio módico, ¿vale? Que no...
Claveles, vagos y maleantes, de Manuel González Reyes. ¿Algo más para terminar esta entrevista?
Bueno, pues de alguna manera concienciar a la gente de que hay tipos de personas, todos somos personas, independientemente del género y de la forma de pensar, y el respeto está por encima de todo. Y como he dicho antes, esto se acabará cuando yo no tenga que venir aquí a la radio.
Un libro de tolerancia y respeto, fundamentalmente.
Totalmente, tú lo has dicho, José Miguel, así es.
Manuel, hojeando el libro he visto fotografías de Freddie Mercury y Santiago Carrillo. Cuéntamelo.
Curioso, son dos personas diferentes, pero vamos a ver. Freddie Mercury, como todo el mundo sabe, era bisexual. Entonces, lo entro en el libro porque Freddie Mercury solía llevar bigote. Entonces hay una frase de Almodóvar que dice que todo el mundo que tiene bigote o es facha o es maricón. Siempre se dice eso. Entonces, por ahí intento yo decir que también existen los grises, no solo blanco y negro. También se puede llevar bigote, obviamente, metiendo a Freddie Mercury por el medio, se puede llevar bigote sin ser ni facha ni maricón. Por eso hoy en día también se puede ser afeminado sin ser maricón, evidentemente. Y entonces hilo la historia por ahí con Freddie Mercury. Está interesante eso cuando se lea. Y después Santiago Carrillo, como también todo el mundo sabe, en el proceso de la transición o antes de la transición, se venía a España y se colocaba una peluca, y para pasar desapercibido y que las autoridades no lo cogieran. Y el protagonista, en una fase de su vida, pues se dedica a hacer pelucas. Y esa peluca, ficción totalmente, se la vende a Santiago Carrillo. Y hay una historia también por ahí. Entonces, de ahí que salen esos dos personajes.
Pues nada, no contemos más se compren el libro.
Venga.
Manuel, gracias por venir a la radio a contar el contenido de este libro, que podemos encontrar ya en Amazon o en tu centro, en el Centro Deportivo Atlante.
Gracias a ti, y espero que con este granito de arena también podamos a la gente concienciarla de ese respeto que tú dices.
Gracias, buen día.
Gracias, buen día.